heart and soul. I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon. www.lacintademoebius.com.
Buenas noches, bienvenidos un día más a La Cinta de Moebius, hoy 10 de junio de 2013, con el programa que lleva por título Un programa implantado llamado Ego. Eso es, Ego. Ese virus informático que llevamos todos instalados en nuestro cuerpo, sin el cual no podríamos transitar esta realidad. Ni es bueno ni malo, simplemente es. Hay que saber manejarlo. No voy a decir mucho más. Hoy mi querido compañero de viaje José va a hacer una exposición bastante brillante del tema, al menos así se ha preparado. Y después realizaremos la tertulia, como todos los días, donde intentaremos aclarar un poco los conceptos que hayamos expuesto durante el transcurso del programa de hoy. Sin más, os dejo con José. Y al final del programa, un recordatorio de una sorpresa que os di en su día. Un abrazo de corazón. ¡Adelante, José!
Un programa implantado llamado Ego.
¿Por qué te estás haciendo esto, Jake? Aquí no puedes respirar. Tienes que salir, Jake. Vas a morir en un puto cajón, Jake. Jake.
¡Depende de ti!
No. Las paredes se están moviendo. Estás atrapado, Jake. Estás atrapado. Tengo miedo. Puedo oírte. Puedo oírte.
¿Qué?
Puedo oírte. Estoy contigo. Has estado escuchando a la otra parte, Jake. A gente que quiere hacerte daño. Gente nueva. ¡Nueva! No viejos amigos como yo. Gente en la que no deberías confiar. Somos buenos amigos. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Te imaginas la vida sin mí? ¿Te la imaginas? ¿Te imaginas la vida sin mí? No, porque no existe. Deshazte de ellos para siempre. Ellos son el enemigo, no yo. Ellos son nuevos, yo soy viejo. Yo me quedo, ellos se van. Te lo digo aunque lo sabes. Eres débil sin mí, débil. Somos nosotros contra ellos, Jake. Nosotros contra ellos. Voy a acabar contigo. ¿Quieres deshacerte de mí, verdad? ¡No es eso! ¿Quieres deshacerte de mí? ¡De mí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sigo aquí, Jake! No ganarás esta partida sin mí. No ganarás sin mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy tú. Tú no eres yo. El mayor timo que consiguió dar fue hacerte creer que él es tú.
Tú no eres yo.
¡Yo soy tú!
Tú no eres yo.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo soy tu mejor amigo! ¡Jake! ¡Yo soy tú!
Tú no me controlas a mí. Yo te controlo a ti.
Bien, hemos decidido empezar este programa 19, que va a tratar en su amplitud sobre el ego, con una escena seleccionada de la película del año 2005, Revolver, protagonizada por Jason Statham. Y en concreto, la escena, para que os hagáis una composición de lugar, lo que recoge es un conflicto interior que le sucede al protagonista en el ascensor, donde tiene un diálogo que se produce entre los estímulos que desde fuera tratan de influirle para de alguna manera vencer al ego, y esas voces en off que se oyen corresponden, en primer lugar, la que se nota, esa voz contundente, esa voz con profundidad, con personalidad, una voz muy aseverativa que tiene muy claro lo que quiere, corresponde al nuevo estado al que la unidad de carbono, que es el protagonista en este caso, intenta llegar, y para ello se encuentra con la otra parte que intenta evitarlo, que es el ego, y correspondería a esa voz en off que, como se ve, trata de disuadirle, y se aprecia una voz temperamental, de histeria, fuera de control, manipuladora. Trata de engañarle a su vez cuando le dice que es el verdadero amigo, su único amigo es él, que todo lo nuevo, lo que viene de fuera, pues evidentemente trata de destruirle. Pero hay que dejar un matiz muy claro: el ego, conforme explicamos en el programa 18, el monstruo de cuatro cabezas, consiste en un programa que desde hace eones los amos nos implantaron con la única función de evitar que la unidad de carbono reaccione contra esos estímulos externos, como pueden ser la información que venimos dando en este programa a través de los audios, la información a su vez que es la misma escrita por detrás del aparente punto blogspot y otros tantos webmasters que tratan de difundir un mensaje parecido o similar a través del medio que ellos estimen por otras vías. Pero bueno, estos estímulos lo que tratan es de dejar una información con unos conceptos que son fuera de lo que están fuera de lo convencional, fuera de lo que nos han contado, fuera de lo que hemos creído y con lo que hemos crecido. Y el objeto no es destruir, porque el ego es indestructible, pero sí que está claro que podemos engañarlo, podemos puentearlo, podemos incluso anularlo e ignorarlo. Si esto lo consigue la unidad de carbono, evidentemente, lo que enlazará es con la interfaz del espíritu, que una vez cristalice, de ahí la palabra Cristo, de cristalizar, contactará indefectiblemente con su ser. Y este ser, el de cada uno de nosotros, las unidades de carbono al que estamos asociados, nos conectará directamente con la fuente. Y en momento que conectemos con la fuente, se rasgará el conocido velo de Isis, que nos dará de golpe toda la información, porque esto es rasgar un velo, es recibirla toda, como un relámpago, no información que se viene dando en paquetes de datos y de una manera dosificada. Descubierto todo el contenido que hay detrás del velo de Isis, lo que hacemos es transformar de objeto, que es en este instante la unidad de carbono, a sujeto, que convierte a la unidad de carbono en humano, pero en humano consciente, verdadero, libre y justo. ¿Y qué sucede cuando se dé este momento en esa unidad de carbono? Pues que le dirá a los amos: conmigo, game over. He descubierto tu juego. He aprendido y he descubierto lo que nos habéis ocultado y que por derecho de especie nos pertenece desde hace milenios, y conmigo ya no cuentas. Soy libre y no tengo miedo. Bueno, esta sería una buena definición o un resumen de lo que es la intención que subyace en este audio que estás escuchando. Si quieres informarte acerca del ego, confiamos en que no vamos a defraudar las expectativas que hayas puesto en él. Antes de continuar, conviene recordar que dijimos en el programa 18, El monstruo de cuatro cabezas, que el ego viene acompañado de cuatro pilares o cuatro lugartenientes que le dan cobijo, que le dan protección. Son cuatro mentiras más: democracia asociada a la libertad, primera mentira; la justicia, segunda mentira; y la religión, tercera mentira. Bueno, contad con que democracia y libertad he unido dos en una, con lo cual serían tres pilares. Estos tres actúan como resortes o mecanismos de protección que acompañan al ego y cuyo fin no es otro más que hacer que la unidad de carbono deseche de facto cualquier otra posibilidad nueva y desconocida, bien sea a través de conocimiento, que lo que haga es accionar fuera de lo que convencionalmente se le ha transmitido a lo largo de su historia. De este modo, el ego se activa ante estos estímulos o estas supuestas amenazas para su existencia, o mejor dicho, para su control sobre la unidad de carbono, y lo que pretende es activarlos para que la unidad de carbono prefiera reaccionar quedándose quieta, desconociendo y viviendo en la realidad que se le presenta día a día, que se disperse y no busque un nuevo camino hacia su verdad, y que perdure a lo largo de su existencia buscando explicaciones a modo de entretenimiento de por qué sucede lo que le sucede, por qué pasa todo lo que le pasa, por qué tropieza 100 veces en la misma piedra repetidamente y entra en ese círculo de recurrencia que hablábamos de en la presentación de las octavas 2. Es decir, la frase normal que puedes escuchar de que la desgracia se ceba siempre en uno o en una, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, retrotrayéndonos a esos eones mencionados, indicar la palabra eón no es ni más ni menos que una medida de tiempo que abarca varios millones de años. Bueno, hay distintos tipos de eones, os invito a quien quiera profundizar a que busque información en la red, que se lo plantee como ejercicio y que trate un poco de ponerse manos en harina y manos en la obra. Pues cuando la unidad de carbono o las unidades de carbono fuimos creadas, de hecho fuimos creados, no hay duda, porque un libro tan aceptado como es la Biblia lo indica. Lo que no indica es para qué fuimos creados. Pues en el momento de nuestra creación no existía el ego, ya que estas unidades primarias estaban conectadas directamente al servidor por medio de nuestro wifi. Recordaros que tenemos unas antenitas a modo de wifi, otra a modo de bluetooth, que harían alusión a lo que es la glándula pineal, a lo que es la glándula pituitaria también. Bueno, por no enredarnos, porque esto en su momento hablaremos y entraremos en profundidad, el caso es que por medio del wifi estábamos conectados directamente al servidor. No había riesgo ni peligro, dado que estas unidades de carbono estaban alejadas de la consciencia del ser y de la fuente. Pero llega un momento en el que nuestros creadores deciden dotarnos de lo que es el libre albedrío. Y remarcamos, y no nos cansamos, libre albedrío siempre lo vamos a acotar. Entre comillas, paréntesis, entre corchetes, como queráis. Y cuando decimos acotado, es porque el libre albedrío se nos da, pero los amos siempre son conscientes de que cualquier decisión que se pueda tomar ha sido medida, valorada y los resultados conocidos de antemano, con lo cual no ponen en riesgo su plan. Bueno, de este modo nos dotan de libre albedrío y perdemos nuestra conexión de wifi, o mejor dicho, más que perderla, nos la desactivan. Y esto se hizo, pues sencillamente, para reducir los riesgos que pudieran amenazar al programa Ego. Pues para ello, esta implantación de este programa de seguridad lo que va a evitar es que la unidad de carbono tenga acceso a la consciencia del ser y se conecte por consiguiente a la fuente. A continuación, lo normal es que cualquiera que esté escuchando este audio se pregunte, bueno, ¿y cómo funciona el programa Ego? Pues antes de dar una respuesta convincente y contundente, convendría abordar y explicar previamente dos aspectos. Uno sería comprender primero qué es el ego, y segundo, comprender cómo funciona la consciencia. Para ello, vamos a imaginar una esfera tridimensional hueca cuya superficie está compuesta de infinitos puntos que la llenan. Pero flotando en el centro geométrico de esa esfera se halla un punto adimensional, es decir, un punto que no tiene medidas, ni largo, ni alto, ni ancho, es decir, hablamos en términos cuánticos, al que llamaremos consciencia del ser. Palabra nueva para vuestro diccionario. Consciencia del ser, el punto central de la esfera de la consciencia. Bien, pues los infinitos puntos que pueblan esa envolvente o superficie externa de la esfera de la consciencia envían su atención consciente hacia la materia que se encuentra fuera de la esfera. En su origen, todos los puntos que componen la envolvente de la esfera de la consciencia, todos miraban hacia el interior, es decir, todos estaban mirando continuamente y siendo conscientes de la consciencia del ser, de esa partícula dimensional que está en el centro de la esfera, a excepción de un punto de tantos infinitos que la pueblan. Ese punto aislado, en lugar de mirar hacia el interior, miraba hacia el exterior y actuaba como punto de conexión con la materia y a su vez actuaba como enlace con el servidor a efectos de interaccionar directamente con la realidad. Todo este estado originario se hacía a través de la vía wifi. Insistimos que no había manipulación de la realidad subjetiva porque no era necesario. La unidad de carbono era consciente perfectamente de su ser, ya que todos los puntos menos uno miraban hacia el interior. Y en momento se desactiva el wifi o el wifi, por dotarnos del libre albedrío, se corre el riesgo de que la consciencia del ser pueda ser activada por la vía del wifi y se inicie el proceso que hemos explicado, de que conectando con la consciencia del ser, este conecte con el ser, con la fuente, etcétera, etcétera. Con lo cual se le plantea a los amos un problema, y es cómo anular la consciencia del ser a efectos de que la unidad de carbono no sepa nunca quién es y evitar, por consiguiente, que llegue a tomar el control de sí misma, evitando que ellos puedan dominarla o dominarnos y seguir trabajando para ellos. Para ello, se crea otro programa adjunto al ego. Y este programa no es ni más ni menos que un virus al que se llama deseo. Este virus se conectó al punto que miraba al exterior y su puesta en marcha se ocupó de revertir, ojo, que es lo importante, la esfera de la consciencia, haciendo que todos los puntos infinitos que miraban hacia el interior giraran por completo y todos absolutamente miraran hacia el exterior, es decir, todos los puntos de la esfera de la consciencia, en lugar de mirar hacia el interior, miren hacia el exterior y se pongan en contacto con la materia. De esta manera se pierde toda posibilidad de enlace con la consciencia del ser, dejándolo totalmente aislado e ignorado. Este efecto hizo que la totalidad de la consciencia estuviera centrada en la materia como único punto de atención y obteniendo a su vez una extensa gama de observación. Repito, extensa gama de observación. Y estas son las siglas, extensa gama de observación, de ego, E-G-O. Y con ello lograba que varios objetivos a la vez. A saber, por un lado, la búsqueda se dirigió hacia afuera, evitando encontrar el ser. Por otro lado, se consiguió que la unidad de carbono creyera que es lo que vive y lo que tiene es la personalidad del yo. Por último, también consiguió que su atención esté puesta en esta realidad subjetiva para poder programarla con su manipulación. El programa ego estaba implantado y funcionando al 100%, con el cuerpo enlace del espíritu atrapado en la materia, sin que éste se entere y sepa cómo y por qué sucedió. Queda claro, tras lo expuesto, que el programa ego tiene por objeto mantener ocupada a la unidad de carbono en un estado de insatisfacción continuo que realimente su funcionamiento. El deseo es directamente proporcional al ego, es decir, a más ego, a más deseo, más ego, y a más ego, más deseo. Y también, por contra, es inversamente proporcional a la conciencia del ser. Es decir, a más conciencia del ser, menos ego. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué alternativa nos queda como unidades de carbono? Pues bien, el secreto está en volver a revertir la esfera de conciencia y devolverla a su estado original. Es decir, todos los puntos que a través del deseo giran y en lugar de mirar hacia el interior, hacia la conciencia de él, hacia la conciencia del ser, miran hacia la materia, hay que volverlos a revertir, a girar, para que vuelvan a mirar hacia el interior y tomen de nuevo contacto con la conciencia del ser. Y esto no es tarea nada fácil. Y ello se debe a que el ego forma parte de las zonas peligrosas. Y estas están fuertemente protegidas porque son fundamentales para la manipulación. Así pues, ego, religión y ciencia son los pilares del engaño. Pero por suerte, estos se apoyan en un suelo pantanoso que puede hundirse. Y esto es, este suelo es la ilusión de la realidad subjetiva. Y ojo con cuando hablamos de ilusión. Ilusión no es sinónimo de magia. La magia la conseguiremos al cristalizar nuestro ser. La ilusión es la que hacen con trucos los magos que sacan el conejo de la chistera. Eso es la ilusión. Ilusionismo. No tiene que ver nada con la magia. Ilusión no es entusiasmo. Tendemos a veces a confundir esos dos conceptos. Ilusión con entusiasmo. Está ilusionado. Estar ilusionado es estar pendiente de una ficción. Pero bueno, que hay que comenzar entonces el trabajo y socavar el velo de la ilusión. A su vez, el programa Ego también se encarga de manipular la octava. Y para comprender correctamente este concepto, es preciso comprender partes esenciales del programa ego. La manipulación de la octava a nivel de la realidad subjetiva se basa en una serie de parámetros exclusivamente diseñados en el programa para tal fin. En la realidad general, la manipulación de la octava se realiza mediante las líneas de tiempo paralelas, por lo general a través de las influencias indirectas de la octava. Pero en el caso que nos compete no es necesario, pues pequeñas modificaciones logran grandes cambios. Vamos a rescatar una cuestión importante ya comentada sobre el aspecto de la realidad general, esa que manejan también los amos y tanto desconocemos nosotros. Recordad que en la realidad general, cuando hemos hablado de esas líneas de tiempo paralelas, pasado, presente y futuro transcurren a la vez. ¿Os acordáis de lo que hablamos en las octavas? Os invitamos a repasarlo en caso de que no lo recordéis, porque merece la pena tenerlo en cuenta. Una de las características del programa ego es la creación de la personalidad del yo. Este se caracteriza por creer que es lo que vive y tiene, y su principal objetivo es ser reconocido por los demás y por la sociedad como individuo. Claro está que es solo un programa y que la unidad de carbono no tiene por el momento individualidad. Esta necesidad de ser reconocido tiene como base primordial el miedo al rechazo. Y este miedo es procesado por el centro intelectual, aunque realmente le correspondería procesarlo al centro emocional. Y esto daría al final, como producto, la fragmentación del yo inicial, encontrando la unidad de carbono de este modo, pues vamos a decirlo que con varios yoes, que actúan simultáneamente según la situación que toca en base a las influencias externas que lo ameriten. Todo ello se reduce a la necesidad de agradar, insistimos, de ser reconocido y aceptado por las demás unidades de carbono. Cada uno de nosotros tenemos el yo disperso en otros yoes, en múltiples yoes. Es decir, tenemos el yo del trabajo, el yo de los amigos, el yo de la familia, el yo de los problemas, el yo del estado de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fragmentación del yo original, del yo único, es la clave o puerta de acceso usada para manipular nuestra octava particular y, en general, el de las unidades de carbono. Si no se comprende, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tratar de analizar cómo sería no permitir o evitar que una situación determinada se suceda, hablando en términos genéricos. Bueno, pues para ello, para que algo no se produzca o algo no se vuelva a regenerar, lo que trataríamos es de poner, evidentemente, las medidas correspondientes con las que llevar a cabo y evitar que algo suceda. Bueno, pues desde que actuamos así, la octava correspondiente se comienza a ejecutar, pero como esta decisión es tomada por uno de los yoes en curso, el que toque en ese instante, pues bastaría con que surja un contexto diferente o que nos generen una influencia externa para que otro yo tome el mando y sustituya al mando al yo inicial. De esta manera lo que hacemos es interrumpir y cambiar la dirección de la octava, con el resultado de que el objetivo inicial que nos propusimos se ha desvirtuado y la octava termina siendo algo totalmente distinto a lo que preveíamos. De este modo, nos encontramos otra vez en el círculo de recurrencia, porque la octava que iniciamos se ha desvirtuado, no hemos tenido la suficiente energía para vencer el choque, con lo cual volvemos a empezar desde el principio. Esta manipulación en lo particular se logra perfectamente en lo general. Situaciones sociales que afectan a gran cantidad de unidades de carbono que son manipulables y revertidas tan solo con un simple cambio de atención o estímulo externo, como por ejemplo podía ser una noticia inesperada. La manipulación de las octavas es muy fácil hasta que nuestro yo no deje de ser muchos yoes. La conciencia del ser logra que la atención se dirija a un solo punto, un solo yo, y este único yo será el verdadero, el inmortal, el eterno, será el ser. De esta manera siempre seremos el mismo y saldremos de la influencia de la octava manipulada. Con esto queremos decir que el secreto está en unificar los múltiples yoes, conseguir vencerlos y tener, sumar, un único yo. Las octavas son parte del código fuente de la realidad. Por ellas corre todo el entramado de la vida. No podemos salirnos de su influencia, pero sí podemos salirnos de la manipulación en la realidad subjetiva. La manipulación en la realidad general es otra historia que por ahora no debe preocuparnos. Primero iremos a lo primero y después ya veremos. La comprensión del programa ego es fundamental para el avance de la unidad de carbono hacia su libertad. Porque si creemos que somos lo que no somos, nunca llegaremos a ser lo que realmente somos. Sencillamente porque lo desconocemos. Será como buscar algo que perdimos y no sabemos muy bien qué es. Las octavas son un medio natural de evolución, pero ojo, también de involución. Todo está en cuál de las octavas uno se suba. Poco a poco iremos viendo cómo reconocer cuál es cuál y cómo ser nosotros los encargados de manipular nuestras propias octavas para lograr ser humanos, conscientes, verdaderos, y conseguir la libertad primero individual y después la general, la de todos. Dicen los profetas que la verdad nos hará libres. Pero lo que no nos dicen es libres de qué. Y precisamente por eso lo hacen, porque descubrirlo será nuestro reto. Será la tarea particular de cada uno. Se comprende ahora el por qué hemos iniciado este programa con la secuencia de ese enfrentamiento interior de una persona con su propio ego. Pues nada, Oscar, adelante y vamos a dar paso a la frase mágica y vamos a la tertulia.
Hoy os voy a hablar del ego, compartiendo con vosotros una poesía. Dividido estoy, dividido voy, mas a todos ya conozco hoy. A todos, sí, a todos. A todos mis yos batallando su camino, mi camino marcado cual destino. Y al yo que no tengo fichado, ya lo he posicionado, pues la observación es mi tratado. Da igual cuántos yo quieran aparecer, da igual cuántos deba haber. Al final solo hay un camino. El amor es mi destino. Mi destino pactado, buscado, que será, ha sido y es manifestado. A cada persona que provoque el que veas un yo florecer, es un regalo que le has de agradecer. Cuanto mejor estemos preparados, más seremos abordados. El abordaje es un presente que nos pone a prueba cuerpo y mente. A quien no arriesga, a quien no observa, pareciera que no le invaden, pero es un espejismo, pues se ha invadido el mismo. Hubo momentos en que me pudo el protagonismo y decidí retirarme y entregarme al ostracismo. Si no veía en mí la intención del acto desinteresado, mejor no lo ejecutaba y todo arreglado. Hay días que creo retroceder y es simplemente que mis yos se han unido en el nuevo amanecer. Al sentir varios de esos yos confluir, su choque me hace resurgir. Resurgimiento que se confunde con pesar para la unidad de carbono durmiente atada a lo material. Cada yo identificado, cada yo transmutado, es una reducción de ramales que no han desaparecido, simplemente en un único camino se han unido. Observaros, unificar vuestros yos, no permitáis que os dominen, dominar vuestro ego. Un abrazo de corazón. Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición de José, vamos a pasar con la tertulia de hoy, que va a versar en torno al ego, como ha sido el programa en sí. La introducción a la exposición con esas conversaciones mentales que tenía una persona con sus múltiples voces vendría muy bien a reflejar el ruido mental que sufrimos muchas personas. Para mí este es un tema muy importante, porque es una de las grandes batallas que tengo abierta y que sigue siempre. Ahí en Liza, teniendo la observación por bandera y siempre escuchando las múltiples voces para intentar unificarlas y poder llegar a esa conciencia del ser por fin y tener esa, eso que ha dicho José, esa inmortalidad, la continuidad de la conciencia que todos ansiamos. Y para ello, a ver si la tertulia conseguimos un poco aclarar las cuestiones que podáis haberos planteado. Lo primero, está claro que os habrá resultado duro. Como comentaba con José antes de realizar la grabación del programa, duro en cuanto pues el choque que te pega, porque toca bastantes topes, hace saltar las puertas, como hemos dicho con José, y a más de uno resultará inquietante el tema. Según vayamos avanzando, nos iremos introduciendo, pero sobre todo a José lo primero que le quiero plantear para que lo comentemos, y por ir llevar un poco el orden de la exposición que él ha ido realizando, es la parte teórica que hemos abordado, que también se aborda muy bien en la página de Morfeo detrás de la aparente, .blogspot.com, que es el proceso de cómo primero nos crearon estando conectados al servidor y nos programaban a través del wifi famoso, y luego al desconectarnos pues tuvieron que crear esta serie de virus informáticos para caparnos. Creo que lo ha explicado bastante bien, y es que el ego y lo del deseo viene a ser eso, un virus. Nos comportamos como, una vez más, como un ordenador.
Así es, Oscar. Yo creo que tú lo has dicho también. Bueno, hemos ilustrado el comienzo del programa con esa escena que sucede en el ascensor de la película Revolver, película del año 2005, pues para ilustrar precisamente lo que estamos hablando. Unas voces en off que hablan, una es los yoes unificados, cuando uno trata de anular el ego no, aunque intenta suicidarse con ese disparo, el ego está implantado dentro de nosotros. Lo que sí que podemos es no destruirlo, eso es impepinable, pero sí lo que podemos es anularlo o puentearlo, y como bien dice la película al final, él le dice, tú no me dominas a mí, yo te controlo a ti, es decir, podemos llegar a controlarlo. El ego, vamos a ver, no es el enemigo público número uno, sino que el ego no es ni bueno ni malo, lo tenemos, y lo que hay que saber es que si te domina, pues bueno, estaremos en el estado catatónico que se pueden encontrar más de uno, y que curiosamente, como bien dices, después del atentado que supone lo que hemos hablado en contra del ego, habrá hecho saltar los topes de todos los paradigmas de ciencia, sobre todo de religión, de que lo que estamos diciendo no tiene sentido. Es decir, hablar de la esfera de la conciencia, como hemos hablado, donde está, digamos, todos estos puntos que miraban al principio hacia el interior y había una conciencia hacia el ser, ¿no? Y a partir de ahí es que empezamos a hablar, quiero decirte, Oscar, aunque vaya dando un poco saltos, pero es hacia donde queremos llegar, ¿no? Que es hablar de los enlaces que forman a la unidad de carbono. Sí. Es decir, uno es el ser. Eso es. Y otro, uno es el espíritu, que el espíritu no se compra ni se trabaja, sino que se adquiere con la existencia de múltiples apariciones, por así decirlo, en vida de cada uno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí, sí.
Y luego el alma, que por derecho de vida la tiene cualquiera. De hecho, esta mañana, fíjate, un familiar ha fallecido y hemos ido al funeral. Curiosamente, la verdad que cuando voy a una iglesia, pues normalmente acabo bostezando y me aíslo, ¿no? Es una cosa que desde pequeño siempre me ha producido. No es por falta de respeto ni nada, sino porque es que, vamos, no me dice nada, ¿no? Y curiosamente, el cura le he prestado atención, y en algunas cosas sí que podemos coincidir, pero sí que me he fijado, por ejemplo, que aquí se habla todo el rato del alma. El hermano que fallece, ¿qué tal? Entrega su alma, ¿vale? A Dios, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y habla de alma, no habla del espíritu, hablan también de la ya me saldrá la palabra, hablan de la vida eterna, pero no hablan de la inmortalidad, ¿no? Del espíritu. Yo creo que ahí son conceptos que parece que pueden significar lo mismo, pero no significan lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Oscar, pues bueno, he divagado un poco en esto, pero es que es lo que tenemos que ir formando. Y hoy, de hecho, en el diccionario de todos los que nos están escuchando han aparecido términos nuevos, como es el caso de esfera de consciencia.
Sí, sí. Bueno, es que no os da ningún salto, porque ha sido la parte, digamos, a la madre del cordero. Yo hay una frase que sabes que me gusta bastante, que es que la ausencia de deseo es por sí generadora de felicidad, que lo digo mucho. Y has nombrado el virus del deseo, que se utilizó precisamente para revertir la esfera de la consciencia, estos puntos de observación, a través del deseo. Desde el momento que el deseo comienza a desaparecer, pues estos puntos empiezan a revertirse de nuevo al estado original. Qué importante es no desear, y no confundimos no desear con la apatía y el pasar de todo, no tiene nada que ver. Es algo que también poco a poco iremos puntualizando. Volver a insistir en lo que has dicho, porque esto es algo que circula mucho por la red y que está muy mal entendido, que del ego no nos podemos desprender. No hay que acabar con el ego ni hay que desprenderse de él. Lo que hay que hacer es controlarlo. El ego es lo que nos permite transitar por esta realidad. Sin ese ego no tendría coherencia esta realidad y básicamente no seríamos capaces de estar en ella. Nos volveríamos locos y nos difuminaríamos. Necesitamos el ego, lo que pasa es que necesitamos controlarlo nosotros.
Exactamente.
Necesitamos controlarlo sí o sí para poder transitar por aquí. De hecho, cuando nacemos, pues ese ego es el que nos ayuda a poder seguir aquí. Si no, acabaríamos locos.
Efectivamente. Y de hecho, una manera de dominarlo, insisto, Oscar, es que ya sabes el dicho que vienen empleando y está en cualquier rincón, que es el divide y vencerás. Sí. O sea, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque somos una inmensa mayoría, pero como estamos divididos, estamos fragmentados, cuando no son por religiones, son por países, son por desganas, son por motivaciones. Es decir, estamos divididos, el divide y vencerás, ¿no? Entonces con los yoes pasa lo mismo. Si la persona tiene un yo para el trabajo, tiene un yo para los amigos, tienes un yo para la familia, tienes un yo para afrontar la felicidad, para afrontar la desgracia, vamos a ver, lo que te están diciendo, el conocimiento, lo que te dice es que lo que debes es, o sea, no es de anular los yoes, sino es de unificarlos, es decir, sí, que tu yo sea coherente. Y creo que en este momento estaremos pensando a lo mejor tú y yo en la misma persona. El que es el mismo en el trabajo, que en la familia, que con los amigos, que en cualquier circunstancia.
Aquí mira, voy a plantear una duda que voy a debatirla contigo, que a lo mejor a la gente también le puede surgir. Porque nosotros ya también iremos tratando otra serie de temas que a lo mejor tocaremos más de lleno en esto. Pero te voy a contar cómo lo percibo yo, que puedo estar perfectamente equivocado. Para mí, el unificar esos yoes no significa que yo tenga que comportarme exactamente igual con la familia que en el trabajo. Significa, el tenerlos unificados significa que yo puedo controlarlos. Y yo perfectamente puedo hacer un papel consciente en el trabajo, ¿vale? Siendo yo mismo, y un papel consciente en mi familia, aunque parezca que soy dos personas distintas. Si yo lo estoy haciendo de forma consciente y estoy controlando ese ego. O sea, que no lo hago porque me dejo llevar y me pueden. No, porque estoy generando yo ese papel conscientemente para conseguir un objetivo consciente, además. Que además, si ya redondeamos la puntilla en términos de lo que vamos avanzando, de la intención inicial y demás, si es para conseguir, si todo versa en torno a tu intención inicial y es para llegar a un propósito y es capaz de manipular los diferentes yoes y teniéndolos unificados, yo creo que es una herramienta. Porque ahora mismo está claro que si tú, con esto que estamos hablando de tuyo, por ejemplo, abiertamente a la gente, sin ocultarnos, tú en el trabajo lo vas diciendo tal cual, pues puede ser que al día siguiente estés en la calle. Sin embargo, si de forma consciente asumes un papel y luego y poco a poco lo vas utilizando para meter ciertas cosas, y te lo digo en el trabajo, como en una orden esotérica, como en el gobierno, porque ahora mismo una persona que diga abiertamente lo que pretende, imagínate, alguien que piense como nosotros y que tenga capacidad de ser presidente del gobierno, si lo dice abiertamente jamás llega a serlo. Sin embargo, si no lo dice, juega un papel y llega a serlo, tiene la oportunidad de aplicarlo. Pues aquí es el matiz que yo quería tratar, porque claro, ¿hasta qué punto soy consciente de lo que estoy haciendo o no? Porque luego lo que decimos, qué cansado es ser consciente de uno mismo las 24 horas. Porque hay mucho rato que te estás dejando llevar por la situación,
claro,
y estás actuando sin conciencia. Entonces estás asumiendo un papel ya inconsciente. O sea, que yo, con esto, sí, con esto no te quiero decir que el papel que yo hago en el trabajo sea totalmente inconsciente, ¿no? Yo también me dejo llevar. Intento tenerla consciente y unificar todo eso. Pero es lo que te quiero decir, que lo ideal sería eso. Que sí, todos los yoes unificados, pero poseyendo todos y siendo capaz de utilizar todos. Que es a lo que voy, porque en realidad es el mismo. Uno que maneja las facetas. Eso, así es como yo lo veo. Así es como yo lo veo, no sé. O como lo ve mi hijo.
Sí, sí, no, y es verdad. O sea, fíjate, ¿cómo pueden ser los yoes de un niño de 5 años? Que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que es donde se hace la magia. En la magia, pues, como bien se ha definido, podría ser, o debería de ser, ver y entender la vida con la visión de un niño de 5 años, pero con la experiencia acumulada de todas las primaveras, ¿no?, que acumula cada uno a lo largo de esta existencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, tú fíjate, un niño, llora, mi hijo, por ejemplo, que tiene 8 años, cada vez los cuentos termina... pues queriendo menos, ¿no? Y de alguna manera un poco me da coraje, ¿no? Decir, como niño que eres, tú tendrías que creer en la magia, ¿no? No pierdas esa oportunidad, porque si no ya entras en el mundo de los adultos, ya empiezas a en lugar de sentir, ¿vale? Empiezas ya a intelectualizar cada vez más, empiezas ya con el centro intelectual a procesar cada uno de los acontecimientos y de las cosas que suceden en tu vida, ¿no? Y dejas un poco de darle esa sensación, ese sentir, ¿no?
No, y cierras puertas, porque desde el momento que dejas de ser un niño y te adulteras, pues, por eso lo de adúltero, que estás adulterado, lo de adulto, que estás adulterado, ya no eres niño,
sí,
pues sí. Desde el momento que estás adulterado cierras la puerta a muchas cosas. ¿Cuántos que sí se consideran abiertos, pero que ya están adulterados, al escuchar el audio que ha grabado, por cierto, para mí magnífico, de la otra historia, de la cueva de los tallos, pues lo habrán desechado?
Muchas gracias, pero Oscar, ahí es trabajo de todos y es el mérito de todo. Yo soy una parte más.
Sí, sí, pero bueno, el esfuerzo de grabarlo lo has hecho tú. Y recopilar la información también. Y a cada uno lo suyo. Aquí lo importante...
Por cierto, también, y tú también, Oscar. Sí, es mérito de todos.
Lo importante al final es que, como decimos, que el trabajo se haga. Eso sí que es cierto. Y a mí...
Sí, lo importante es que llegue.
Claro,
no,
que llegue a la gente. Y pongo este audio como ejemplo, como podría poner muchos otros. Hay gente que ya lo descarta directamente, pero incluso personas que supuestamente son abiertas y demás, muchas cosas las rechazan, detalles, y es porque no acaban dominando el ego. Yo me lo detecto, a mí me sigue saliendo luego muchas cosas y luego, pasado a lo mejor incluso a los 5 segundos, porque yo es lo que sí que es cierto, he cogido habilidad de recapitular. Te das cuenta de que has sufrido y que has reaccionado mal como debes. Y,
claro.
Y una de las cosas que he notado, precisamente en relación a todo esto, haciendo ya una amalgama en cuanto al ego y demás, que es que cuanto más conocimiento vamos adquiriendo, más fácil nos resulta el incurrir en que nos salga un ego, que nos haga pues cerrarnos a otro tipo de cosas y poder, es que es adelantarme demasiado, pero poder separar el sujeto y el objeto, que esto es algo que...
El objeto.
Que lo voy a lanzar ahora, pero bueno, que ya lo iremos hablando.
Sí, haces bien en lanzarlo, porque lo de sujeto y objeto es algo que está imbricado, está intrínsecamente en el día a día. De esto ya hablaremos largo y tendido más adelante, ahora de momento vamos a centrarnos en lo que toca. Y en el ego, fíjate, Oscar, que lo que hemos comentado, que va siempre acompañado de esos lugartenientes, que son la religión, que es la política, que es la ciencia, sobre todo la ciencia, ¿no? Fíjate, ahora que has mencionado el audio que hemos grabado, ¿no?, sobre la cueva de los tallos, lo que nunca se ha dicho, ¿no? Fíjate, Oscar, que lo curioso... está hecho adrede el haber, de la misma manera que hemos empezado este vídeo con este audio con un vídeo de una película que trata sobre esto del ego, la idea era meter a Julio Verne, porque Julio Verne es idolatrado y es digamos admirado por haber hablado del viaje a la luna, de naves tripuladas, el cohete, el submarino, etcétera, etcétera, todos estos descubrimientos que han salido 150 años después, ¿no? Y sin embargo, es idolatrado por eso, pero sin embargo, cuando hablas del centro de la Tierra, fíjate si saltan los resortes, cuando tú empiezas a decir que la Tierra, vamos a ver, hueca, no es que sea una campana que suena en el fondo como una campana, sino hueca es que tiene oquedades, ¿no? Y si además si lo miras, yo que sé, un volcán, cuando empieza a salir todo desde abajo, desde el núcleo, ¿no?, que supone toda la lava que tira, pues bueno, ahí tiene que haber pasadizos y lo que sea, ¿no? Incluso el fluir también del petróleo y tal, ¿no?, que lo tenemos por debajo, pero te vengo a decir que a personas con las que he hablado, que son muy escépticas, se basan y se apoyan mucho, intelectualizan, por, sobre todo por la religión y la ciencia, esto no lo creen. Y dices, ostras, eres capaz, te saltan los resortes cuando te hablo de algo que lo que te está pidiendo es que te des la oportunidad de experimentarlo y simplemente de reflexionarlo, ¿no? Y te están diciendo ya de entrada, de facto te están diciendo que no me lo creo, ¿no? O sea, que no puede haber nada que no sea capas de cebolla aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, si a lo mejor dentro de unos años resulta que lo que hemos dicho, hay evidencias que se pueden demostrar que es así, probablemente su visión de la realidad cambie, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de visión de la realidad, ¿no? Que es la visión que ellos tienen ahora por lo que les están metiendo y lo que les están difundiendo a través de los medios de comunicación, ¿eh? Y de todo lo que nos enseñan a lo largo de nuestra vida en el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que bueno, esto sale a colación, todo esto que he mencionado, Oscar, precisamente porque son los resortes de que cuando hay algo que atenta contra lo que está establecido, es cuando empiezan a salir, digamos, esas señales, esas alarmas, que son estos paradigmas, ¿vale? O estos, estos arquetipos, ¿no? Que son los que salen en defensa del ego, para decir, cuidado, cuidado, y como pasa en la película, que le está diciendo el ego, le dice al Joel, no te creas lo que te está diciendo, que eso es moderno, yo soy antiguo, yo soy lo válido, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un poco lo que se trata de...
No hace falta películas. En mi cabeza ha habido muchas veces que ha pasado algo similar. O sea, no me tengo que ir a las películas para escuchar el múltiple ruido. Lo que pasa es que he tenido la capacidad de
escuchar... Y tú ya te viste hasta tu ego antes de que empezáramos a hacer el programa, sí, juntos. O sea, que hecho, hay una grabación también.
Ya le entrevisté y me dejó las cosas claras de cómo iba el tema. O sea, sí. Estuvo...
Sí. Pero es un tema, Oscar, de verdad. Es apasionante y no hay que ser psicólogo. Qué decir, que no es nuestra profesión hablar del ego y de o sea, el yo egoico, no sé, simplemente hay que dejarse fluir, hay que sentir un poco y dejar...
Para mí la mejor herramienta para controlar el ego, y esto va a sonar a chiste o a frase hecha, ¿verdad? Es el amor, pero el amor bien entendido. Claro. Y esto es una certeza que he tenido de siempre, esa famosa frase que tengo yo en mi página y demás... Pero es que es así, ¿sabes? Para mí el amor verdadero, es lo que hace que domines al ego. Porque ya desaparecen los intereses particulares, desaparece el deseo. Y pero el deseo incluso de todo. O sea, se ve de otra manera. Y de hecho, cuando tienes esbozos del verdadero amor, es cuando realmente conectas, claro, con el ser. O sea, es que es una realidad. Y esto suena así muy... muy idílico, pero es que es la única herramienta real, ¿eh? O sea, yo, claro, lo tengo clarísimo. Desde el momento que ese verdadero amor surge... Y tienes la observación de uno mismo, interior tuya, es cuando empiezas a tener herramientas para atacar esto. Porque el ego nos sale a todos, porque está ahí. Otra cosa es que tengas capacidad de pararlo, o de, mejor dicho, de controlarlo antes de hablar, antes de pensar, o después, o demás, pero a todos nos surge. O sea,
claro,
eso es así.
Efectivamente, y de hecho fíjate que el papel del ego, porque como hemos dicho, cuando hemos iniciado el audio, se habla claramente de que el ego nos lo implantaron desde hace eones, es decir, en nuestra genética, en nuestra memoria y conciencia genética, digamos que ya tenemos ahí escrito todo lo que es nuestras múltiples existencias, ¿no? Y por eso se dice que es un programa que ya se implantó desde hace eones, y su función es estar siempre, como hemos dicho, controlando y manipulando lo que es la octava de la realidad subjetiva. Y para eso insisto en que quien nos esté oyendo vuelva a escuchar el ejemplo que hemos dado de cómo se actúa el ego sobre una octava, por ejemplo, en la que queremos evitar que una situación que no nos es beneficiosa, intentemos evitar que no se reproduzca, ¿no? Entonces, como bien hemos dicho, y lo repito un poco porque no por ser cansino y pesado, sino porque creo que el papel fundamental que el ego actúa, ya no solamente en nuestra forma de actuar y de ser, sino en cómo manipular cada una de nuestras octavas en función de cómo le conviene, es importante. Y de ahí a que tú quieras corregir un parte de una octava tuya en funcionamiento para evitar que suceda algo, al final vas viendo cómo va derivando y cómo en función de cada acontecimiento de esa octava los distintos yoes empiezan a intervenir y empiezan a manipularla, y lo que empieza siendo un yo termina siendo otro, y el resultado de lo que pretendías y de lo que ha sido no tiene nada que ver, con respecto de lo que tenías previsto. O sea, mucha verborrea, pero no sé si he sido capaz de transmitir o de plasmar la, la idea de...
Totalmente, al final, por resumir, observación continua, apertura de miraderas, como decimos, sobre todo amor, el amor que hemos descrito otras veces, y nada, enfrentarnos para controlar nuestro ego, porque a todos nos
efectivamente
surge, a todos nos surge.
Importante identificar yo eso, Oscar, y a partir de ahí, fíjate, de todo lo que estamos diciendo, si hay trabajo que hacer cada uno con uno mismo, ¿no?
Sí, sí. La verdad que yo llevo unos cuantos identificados ya, llevo muchos. Los he tenido muy dispersos, Yo he tenido que tener unas vidas muy ajetreadas porque los tengo dispersos. La verdad que...
Sí, sí.
No sé si es porque he tenido, tengo más que la media, o es porque me ha dado por verlos, pero joder, te ves una cantidad de yoes a la que te observas que es impresionante,
Sí, y lo curioso de todo, Oscar, y es que fíjate que pese a que eres consciente de esto y surgen las certezas y no hay dudas, es complicado y todos los días no logras evitar que final te conectes a la Matrix y todo vuelva a ser como debe de ser. O sea, que tienes que contener tu momento de relax y de ti mismo, ¿no?, para volver un poco a centrar la situación.
Sí, así es, totalmente. Yo, mira, si te fijas, o sea, el avatar de Spirit Farlek, es el cuadro de los pecados capitales, y para mí los pecados capitales son mis yoes no detectados, y los voy buscando para redimirlos sí o sí, y bueno, no quiero detallarlo mucho, pero bueno, tiene su historia el avatar ese,
efectivamente.
Bueno, por no alargarnos más en el tema, porque lo del yo se podría tratar de muchos enfoques, pero al final creo que lo de los egos los hemos tratado bastante bien, y además es un tema recurrente que va a seguir saliendo. Por mi parte, correcto, darle un abrazo de corazón a todos nuestros audioyentes y desearles una feliz semana y que no caigan en las desesperaciones y miedos de la Matrix. Un abrazo de corazón.
Un abrazo de corazón también a todos vosotros, y no creáis nada de lo que os hemos contado, simplemente que si algo os hemos movido, que trabajéis y os creéis a vosotros mismos. Mucha luz.
Contacta con nosotros en webmaster@lacintademuebles.com.
Ahora vamos a pasar a la entrevista. Estoy contento porque para mí fue una ilusión tremenda el poder hacerla. De hecho, el entrevistado se resistió mucho. Dice que no, que yo lo obligué a hacerla, pero en realidad yo creo que él estaba deseando hacerla, porque está deseando librarse de mí, aunque de esta realidad no se puede librar de mí aunque quiera. Para eso me tengo que ir a otra. Bueno, sin más, os paso a la entrevista. Un abrazo. Después la comentamos, que creo que va a ser que va a haber que comentarla. Buenas noches. Bienvenidos a esta primera entrevista en la emisora de radio Spirit Farlek, Los cambios del espíritu online, en la cual voy a entrevistar a un invitado muy especial para mí, ya que me ha acompañado durante toda mi más tierna infancia, mi etapa madurez, incluso antes de nacer. Estaba ya conmigo. Y no es ni más ni menos que mi ego. Así es. Es esa amalgama de yoes que he ido acumulando durante esta experiencia de vida que tengo actualmente. Y lo voy a utilizar además como una introducción al siguiente audioprograma en el cual pretendo tratar todo este tipo de temas. Cómo nuestro ego no nos deja ver más allá.
Bueno, ¿me presentas ya de una vez o qué? ¿Empezamos la entrevista?
Sí, sí, tranquilo, vaya vos, eso es todo apetito. Bueno, sin más, buenas noches, querido ego.
Buenas noches, querido Spiri.
estoy encantado de poder entrevistarte. Es un gran honor que te prestes a hablar conmigo de nuestro periplo juntos.
Bueno, bueno, la verdad es que yo no quería. Prefería no tener que enfrentarme a tus preguntas, pero es que tú me las has impuesto. Y como yo voy adosado aquí, pues no me ha quedado más remedio que venir.
Sí, imponer, invitar, es parecido. Bueno, hoy en día yo creo que son sinónimos casi. Pero vamos, al lío. Ya que estás aquí, como bien dices, más que nada porque siempre vas conmigo, pues vamos adosados. Te voy a preformular la primera pregunta. Es para mí muy importante que respondas claro a la gente que nos está escuchando, porque yo creo que es de trascendental interés el que la gente le quede totalmente clarivino. Dime, ¿cuándo nos conocimos por primera vez? Porque al igual que nos conocimos tú y yo, la gente también tiene a su propio ego, el cual a lo mejor le sirve de pista para ver cuándo lo conoció ella.
Pues no sé, dímelo tú.
¿Me has dejado a cuadros? Oye, que te lo he explicado antes de venir. Yo pregunto y tú respondes. Es que no haces caso nunca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Para que no se estrope la entrevista, voy a darte esa concesión. Voy a responder lo que yo pienso y luego tú me dices. Yo la verdad que he sido consciente de ti no era hace mucho, hace poco. Hará 4 o 5 años.
No, sí, lo que yo digo, tú lo verás. Casi 30 años para darte cuenta que era yo quien hablaba y pensaba por ti. Y no recuerdas ni cuándo te enteraste, ni cuándo me conociste, ni nada de nada. Lo dicho, eres tú fiera. ¿Qué nada?
Que tengo que tener piedad de ti.
¿Pero qué te ha pasado en la voz?
Nada, que a veces manifiesto el yo sensible. Es que tanta amalgama yo, que has ido absorbiendo día a día, es que tengo caretas para ahí tomar, macho.
Bueno, pues pon tuyo serio porque quiero preguntar algo importante y además me interesa que esta entrevista no se vaya a madre, sino la gente va a pensar que vaya informalidad. Vamos. Esto es un programa que queremos que sea serio y creo que la gente me valore, ya sabes. Joder, ego, tú estás para esto, ¿no? Para que yo que quede bien. Una vez te escuché en sueños decir que estabas conmigo para protegerme, para cuidarme y resguardarme frente al mundo, concretamente. O sea, que estabas como un protector. ¿Lo decías en serio?
Aquí, sin mí no eres nadie. No podrías interactuar con el entorno. Enloquecería. Yo te doy tu equilibrio.
Sí, sí. Ya lo hemos hablado. Pero vamos a ver. En realidad, tú sabes que ocultas quién soy, me niegas mi ser, o sea, que yo transmita mi esencia.
¡Tontería! Solo tú eres el causante de eso. Te escondes tras de mí, cada vez que algo te asusta. Y eso cuando además no te escondes tras la falda de tu mamá. ¡Ni nada!
A lo menos no te entiendo.
Pues está muy clarito. Tienes un miedo atroz a ser tú. Tienes miedo al rechazo, a no ser aceptado. Sufre del mal de la aceptación y su sucedáneo. Por eso quieres estar. Por eso cachas. Por eso quieres ser un triunfador. Estás forrado, ser querido.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú no quieres serlo o qué?
A mí me importa un pito. El que dirán la aceptación. Que los demás me entiendan. Si no, ¿de qué iba a representar todos estos papeles ridículos que hago? A mí solo me importa. O lo que me importa. Realizar mi cometido.
¿Cometido? Vamos a ver. ¿Cuál es tu cometido? El de controlarme, claro.
Protegerte. Controlarte, ya te controlas tú solito.
Vamos a ver, vamos a ver. Pero me impides ver más allá. No veo la realidad. No veo más allá de ti y estas gafas mentales que tengo. Así que cuando hablo con alguien me dice una cosa y interpreto lo que me sale a mí de las narices por culpa tuya.
Y vuelta la burra. Es que no se puede. Mira, cada cristal, cada capa de cebolla, múltiples yo o lo que quieras, los has puesto tú. Quítalos todos, a mí solo me pagan por protegerte, no me pagan por sacar la basura.
Vamos a ver, para empezar, ¿a ti cómo te pagan?
Con mi existencia, ¿te parece poco? No me descentres, que me disperso. que tú con tus luces, si no te dejo claro todo, solo tendrás nubarrones. En eso que llamas mente. Sí, mira, para ser aceptado te has puesto un cristal. De soy un fiestero, pues paso de todo, no me importa nada, y luego andas quemado por todo. Todo te quema. Y eso que dices que no te importa nada. Pues tira ese cristal a la basura, que es una bazofia, si no vale para nada. Tíralo. Yo no sé cómo mantienes algo que no vale para nada. Qué ansia los humanos de guardar la basura. Ni Diógenes que fuerais mismamente. Mira, si por miedo a lo diferente, a lo desconocido, cargas contra todo lo que no sea como tú, y como no sabes cómo leches eres, cargas contra todos y contra todo, según modifiquen el clima ese día, pues narices, fuera el cristal del miedo a lo diferente. Si de niño lo que querías es eso precisamente, conocer y ver lo diferente. Y te lo digo yo que he estado contigo desde niño, que te conozco.
Vamos a ver. ¿Y cómo sabes quién soy? ¿Qué soy? Vamos a ver, si no me dejas.
Vamos. Ya me dirás. Si es que no se puede contigo. Que si vosotros, que si soy la circunstancia de mi vida, que si no sé qué, vamos a ver, deja de llorar, lloro. Vamos a ver. A ver cómo te lo explico para que tú lo entiendas. Bien clarito. No digas más chorradas. O te voy a decir mejor dicho.
No digas
más chorradas. Bueno, vamos a ver. ¿Y esa voz? Vamos a ver. ¿Y esa voz?
Ya le dijo la mula a real burro. Y yo qué sé. No sabe ni quién eres y preguntas por uno de mis millones de cristalitos que has experimentado en tu vida. Y yo qué narices sé qué cristalito este. No, es que me han salido de los múltiples que tienes y punto. Mira, amigo, te voy a dejar las cosas claras. Be water, my friend. Fluye. Siente. No actúes. Muéstrate sin miedo. Ama incondicionalmente a todos y a todo. Sin esperar nada a cambio.
Oye. Escucha, pero lo más importante. Esto ya lo hemos hablado tú y yo. Cuando te digo este tipo de cosas, no se lo digas a ellos. Que si se enteran que me quiero autosuicidar, encima van y me dan otros cuatro más como tú.
www.lacintademuebles.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacintademuebles.com.